Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la una con 2 minutos. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 22 de octubre del 2024. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en nuestro país y en el mundo. Hoy platicaremos sobre la terrible situación que se sigue viviendo en Culiacán, Sinaloa. El día de hoy, esta mañana, estuvo muy movidito. Se reportó la detención de El Oso y El Max, dos operadores muy cercanos a El Mayo Zambada. Y asimismo se reportaron varios volantes volando desde una avioneta arriba de la ciudad de Culiacán, en donde presuntamente los mayitos mandaban un mensaje diciendo que, pidiéndole a la ciudadanía que reportaran cualquier cosa rara que vieran que el gobierno estuviera haciendo a favor de los chapitos. Sigue en guerra Culiacán, Sinaloa, y hay que decirlo, el papel del gobernador Rocha Moya ha sido lamentable. Estaremos hablando sobre todo esto con Karina Méndez. Ella es periodista en Sinaloa, está allá en Culiacán, y es aparte egresada de la beca Prende de la Universidad Iberoamericana. Y posteriormente estaremos hablando de la reforma judicial, no para este tema, con el juez Ulises, es un juez cuarto de distrito del estado de Guanajuato, pues sobre todo lo que está desencadenando la reforma judicial y la pelea frontal entre dos poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Hace unos minutos, hace media hora, en un chacaleo, el senador, o más bien el diputado, antes era senador, este sexenio ya es diputado, Ricardo Monreal anunció que iban a presentar, junto con Noroña también anunció, que iban a presentar en el legislativo una reforma para impedir que la gente se pueda amparar ante reformas constitucionales. Algo que pues ya desde ya es controvertido. Vamos a estar platicando sobre todo esto con el juez Ulises, juez cuarto de distrito de Guanajuato. Y por último hablaremos de las elecciones de Estados Unidos. Estamos a 2 semanas de el infame o famoso, como ustedes le quieran llamar, depende de su punto de vista, 5 de noviembre del 2024, en donde Kamala Harris y Donald Trump se verán las caras. Aunque en realidad ya se están viendo las caras desde ahorita, porque en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, se puede votar tempranamente. Así que muchos votantes, de hecho creo que ya está en 17 millones el conteo, 17 millones de personas ya emitieron su voto, ya sea por Donald Trump o Kamala Harris, y vamos a estar hablando sobre pues todo lo que han hecho estos dos candidatos y los dos candidatos a vicepresidente también, J.D. Vance y Tim Walz, con mis queridas Camila Solís y Ana Laura Citalán. Así que no se despeguen de sus bocinas porque el programa va a estar muy bueno. Ya se saben las vías de contacto. Estamos como arroba Ibero99FM en X. Yo personalmente estoy como arroba Albanera. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Vámonos con el resumen nacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos el otorgamiento de medidas cautelares para la protección de los familiares del sacerdote Marcelo Pérez, quienes pudieran encontrarse en riesgo tras el asesinato del párroco. También informó que ya ha radicado de oficio el expediente del caso y se mantendrá atenta al desarrollo de la investigación por parte de las autoridades. En su momento se emitirán las resoluciones que correspondan. 7 israelíes del norte de Israel, incluida la ciudad portuaria de Haifa, fueron arrestados después de que en una investigación se descubriera que habían recopilado información de inteligencia sobre las bases militares israelíes e infraestructura energética y portuaria, según un comunicado conjunto del Shin Bet y la policía. La policía israelí dijo que la violación de seguridad estaba entre las más graves jamás vistas por el Estado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. En un enfrentamiento entre militares y civiles armados, fue detenido Edwin Antonio Rubio López, mejor conocido como El Max o El Oso, presunto líder de una célula criminal y quien habría sido el operador de El Mayo Zambada en Sinaloa. Rubio López es señalado como uno de los objetivos prioritarios de la inteligencia militar por su activa participación en la delincuencia organizada y tráfico de drogas. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el registro del partido político local llamado Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México, PRD de la Ciudad de México, el cual será vigente a partir del próximo 1 de noviembre. El instituto informó que el registro como partido político local ocurrió debido a que el pasado 19 de septiembre el Consejo General del INE determinó la pérdida del registro del PRD como partido político nacional.
¿Cómo ven el regreso del PRD aquí en la Ciudad de México? Un partido o las migajas de un partido que pues está sosteniendo con tachuelas. Oigan, vamos a hablar el día de hoy, como ya lo comentaba al inicio del programa, sobre lo que está pasando en Culiacán. Porque llevamos ya, si no me falla la cuenta, 7 semanas desde la detención de El Mayo Zambada. Detención entre comillas, porque al parecer todavía no se esclarece del todo cómo es que El Mayo Zambada se subió a esa avioneta que aterrizó en Estados Unidos, en donde las autoridades norteamericanas pues atraparon al Mayo Zambada y a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Pero hoy la nota, como ya lo mencionaba Camila en el resumen, es que esta mañana, en un enfrentamiento entre militares y civiles armados, fue detenido Edwin Antonio Rubio López, conocido como El Max o El Oso, quien habría sido el operador principal del Mayo Zambada en Sinaloa. Un suceso que pudiera cambiar las cosas, el estado de las cosas en Culiacán, y con quien vamos a hablar en unos momentos, con Karina Méndez, con quien nos estamos tratando de comunicar. También el día de hoy hubo una avioneta y hay varios reportes de múltiples ciudadanos sinaloenses en Culiacán que observaron una avioneta tirando papeles a lo largo y alto de la ciudad de Culiacán, que leían estos papeles lo siguiente, y voy a citar, no son mis palabras, estoy citando lo que decía el papel. Decía: sinaloenses, no descansaremos hasta entrar a Culiacán. Queremos poner orden y acabar con tanto abuso cometido por los chapos. Para esto necesitamos derrocar a este gobierno que los apoya. Pido comunicar a este mismo número, y ponen un número de teléfono, cualquier abuso, corrupción, negocios y domicilios del gobernador, así como de sus hijos y gabinete que fungen como prestanombres. Como lo dije, vamos a arrancar el problema de raíz. Necesitamos sumar fuerza. Atentamente, La Malliza. La Malliza es como se le conoce al grupo delincuencial que estaba cercano al Mayo Zambada. Por otro lado está la facción de los Chapitos, que claramente estaba cercano a los hijos del Chapo Guzmán. Y estos son los dos grupos que se están enfrentando en Sinaloa por el poder territorial y político de la capital de ese estado, Culiacán. Muchísimas cosas saliendo de esto. Creo que me parece lamentable, además, que a plena luz del día un grupo delincuencial pueda volar una avioneta en una capital de un estado y soltar papeles y mandar mensajes como estos, y una afrenta total al gobernador Ramírez Mocha, que sigue sin esclarecer todos los presuntas reuniones que tuvo tanto con los Mayos, La Malliza, como con los Chapitos. ¿Qué pasó con el diputado Cuen en Culiacán cuando lo asesinaron, en dónde lo asesinaron y por qué habían, desde el gobierno del estado, puesto a disposición de la ciudadanía un video en donde presuntamente se asesinaba al diputado Cuen en una gasolinera. Cuando la Fiscalía General de la República reportó esta misma semana que en realidad no fue el asesinato ahí, sino en la casa en donde presuntamente los chapitos secuestraron al Mayo Zambada. Demasiadas cosas pasando en Sinaloa y queríamos justamente hablar con Karina Méndez, quien está allá en Culiacán. Lamentablemente estamos teniendo problemas para comunicarnos con ella, así que en lo que seguimos tratando, vámonos a una rolita. Esto que va a sonar se llama Microclima, del fin del mundo, Nicolás Aimo. La 1:15, esto que estaba sonando era Microclima, del fin del mundo, Nicolás Aimo. Oiga, seguimos teniendo... Oiga, no sé por qué les hablo de usted a la audiencia. Oigan, seguimos teniendo problemas para comunicarnos con Karina Méndez. Nuestra Karina Méndez, que ha sido nuestra luz en estas últimas semanas para pues enterarnos de todo lo que está pasando, todo lo terrible que está pasando en Culiacán, Sinaloa. Sabemos que pues son horas críticas en el estado y que están pasando demasiadas cosas en Culiacán. Supongo que Karina está ocupada. Si nos ponemos a conectar con ella al ratito, lo intentaremos. Pero por lo pronto, yo les quiero platicar un poco de Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿por qué fregados centrarnos tanto en las elecciones del país del norte cuando pues ni nos incumbe, ni tenemos vela en el entierro? Pero yo le quiero argumentar que tenemos bastante vela en el entierro. El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Y cuando tenemos un candidato como Donald Trump que amenaza con poner tarifas a todas las importaciones en Estados Unidos, pues eso le daría un golpe al hígado a la economía mexicana. Y cuando tenemos a un candidato en Estados Unidos amenazando y teniendo como una de sus propuestas principales de política pública una deportación masiva de migrantes sin documentos en Estados Unidos, gran parte de ellos mexicanos, pues imagínense la crisis humanitaria que podríamos estar viviendo en algunos meses en nuestra frontera norte. Así que tenemos bastante vela en el entierro. Y justamente hoy en la mañana estaba platicando con uno de mis mejores amigos por teléfono y me decía, es que yo no entiendo cómo fregados los gringos siguen teniendo ese sistema electoral tan arcaico, tan viejo y tan antidemocrático, valga la paradoja. Y justamente yo le platicaba que existen grandes, grandes razones. Hay un profesor en Harvard que se llama Alex Kaiser que argumenta que hay tres razones principales por las cuales los estadounidenses no quieren cambiar su sistema electoral. Pero antes de que me meta o que me eche un clavado en eso, les tengo que explicar para la gente que no sepa cómo funciona el colegio electoral, el sistema electoral en Estados Unidos. Y es que en ese país no gana el candidato que tenga más votos a nivel nacional, como si en México. En México es muy sencillo, si un candidato tiene un voto más que el otro candidato, ese candidato gana la presidencia. Bueno, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos gana el candidato que tenga más votos en el colegio electoral. ¿Y qué fregados es el colegio electoral? Bueno, a ver, hay 50 estados en Estados Unidos y cada uno de ellos tiene ciertos votos electorales basados en población. O sea, por ejemplo, California, que es uno de los estados más poblados de Estados Unidos, tiene 54 votos, mientras que Dakota del Norte, que es uno de los estados menos poblados de Estados Unidos, tiene solo 3 votos. Y el candidato que tenga más porcentaje de votos en cada estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. Supongamos que el candidato demócrata gana California por un 51% y el candidato republicano solo tiene el 49%. Bueno, esos 54 votos que tiene California no se dividen en 51% y 49%. Más bien, el candidato que gana, en este caso el demócrata, con 51%, se lleva esos, todos esos 54 votos. Y así ocurre en casi todos los estados, excepto en Maine y en Nebraska. Pero en los otros 48 estados, así ocurre. Entonces esos votos, esos 54 votos, no se dividen. Y los candidatos van sumando votos electorales mientras van ganando cada uno de los estados, hasta que uno de los candidatos llega a sumar 270 votos electorales, lo que significaría que ganaría la presidencia. En este sentido, es posible, como ya lo vimos en el 2016, que un candidato gane la mayoría de los votos a nivel nacional, el famoso voto popular, pero que pierda el colegio electoral. Hillary Clinton en el 2016 ganó el voto popular, si no me equivoco, por 2 puntos porcentuales a Donald Trump. Pero Donald Trump ganó más votos electorales en el colegio electoral, más estados decisivos, y por lo tanto se convirtió en el presidente. Y lo mismo pasó en el año 2000 con George W. Bush y el vicepresidente de Bill Clinton, Al Gore. Al Gore ganó el voto popular, pero Bush Clinton ganó el colegio electoral. Entonces, nosotros desde México, este sistema, pues lo podemos ver muy arcaico, pero la verdad es que sí es como funciona. Ya tenemos en la línea a nuestra mitad, Karina. Voy a tener que cortar y voy a dejar para la segunda parte de nuestro programa la explicación de por qué sigue existiendo el infame colegio electoral. Pero nos tenemos que ir a este tema que es de mayúscula importancia para nuestro país. Ya está en la línea Karina Méndez, periodista en Sinaloa y egresada de la beca Prende por la Universidad Iberoamericana. Karina, ¿cómo estás? Saluda a Rodrigo Valvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Pues aquí, saludándote desde Sinaloa. Me encantaría que fuera una noticia o darte un reporte agradable, pero bueno, pues es un tema muy violento.
A ver, es que queríamos hablar contigo, Karina, porque sabemos que llevan siete semanas, críticas en Sinaloa, pero el día de hoy en la mañana se movieron bastantes cosas. Empecemos con la detención de Edwin Antonio Rubio López, conocido como el Max o el Oso, quien habría sido el operador del Mayo Zambada. ¿Qué sabemos sobre esto?
Sí, claro. Fíjate que todo empezó ayer por la noche, cuando se empezó a movilizar el helicóptero artillado que tienen las Fuerzas Armadas. Y entonces ya dijimos, esto aquí no está bien, y entonces empezó a haber mucho movimiento, y bueno, pues como resultado detuvieron a el Max o el Oso, como le dicen en el argot popular, y bueno, eso hasta ahí estábamos como en la madrugada, ¿no? Y entonces conforme fueron pasando las horas, dicen, no, pues hay civiles muertos, ¿no? Y entonces pues tú dices, bueno, un enfrentamiento, pues civiles. 19 muertos generó la detención de Edwin Antonio Rubio López, 19 muertos, solamente en el enfrentamiento que fue a la salida sur de Culiacán, en el poblado de San Alona. Justo después de eso, como a media, como no sé, 9 de la mañana, una avioneta empezó a tirar volantes en Culiacán. Esos volantes vienen firmados por gente del Mayo Zambada, donde dice pues que van a controlar la situación, ¿no? Y entonces viene un número telefónico para que la gente como que haga sus reportes, ¿no? Y entonces, bueno, pues la situación se vuelve más caótica, porque entonces ayer el gobernador dice pues que la situación ya casi la tenían controlada. Entre el casi y controlada, pues se les fueron ahí un enfrentamiento con 19 muertos. La gente está enojada, ya muy agobiada, ya son 43 días de esta situación que de verdad está completamente fuera de las manos de las autoridades. Y bueno, pues los delincuentes siguen haciendo de las suyas, y no nada más es como los asesinatos, ya están que los robos de vehículos, que los cajeros automáticos, que la quema de, o sea, los narcobloqueos, no, bueno, es un caos.
Te quería preguntar, Karina, porque sí, bastantes cosas están saliendo desde Sinaloa. Esta misma semana la Fiscalía General de la República, y corrígeme si me equivoco, también reportó que aparentemente el asesinato de Héctor Melesio Cuen no ocurrió en la famosa gasolinera. Recuerdo la última vez que hablábamos de este video que soltó el gobierno del estado, en donde presuntamente asesinaban a Cuen en una gasolinera, sino que más bien se asesinó en la casa donde presuntamente secuestraron al Mayo Zambada, ¿es correcto?
Sí, claro, pero sí, el hecho no ocurrió como la fiscalía lo dio a conocer, que era un intento de asalto por la camioneta último modelo que traía el exrector y el que era diputado electo por el PRI, diputado federal electo por el PRI, Héctor Melesio Penojera. En realidad, te voy a decir que todo cambió desde la carta que publica Ismael El Mayo Zambada, que hoy todo lo que escribió es verdad. Y entonces lo que la autoridad dijo, nada fue real. O sea que ahora los delincuentes son los que marcan pues la línea de la verdad y lo que hacen las autoridades, ¿no? Entonces todo lo que él puso en su carta ha sido real. Murió Héctor Melesio Cuenojeda ahí. También se encontró sangre del jefe como de guaruras de Ismael El Mayo Zambada, que era un jefe de investigación de la fiscalía, el cual se encuentra desaparecido. Y bueno, a partir de ese día, del 25 de julio, ya nada fue igual en Culiacán. Sobre todo en Culiacán, aunque también ha habido hechos en el sur, en Concordia, en Escuinapa, en Mazatlán, pero Culiacán es el centro. Y entonces, pues todos quieren apoderarse de, o todos quieren tener ese poder o ese liderazgo que tenía Ismael El Mayo Zambada. Y hoy, se va a escuchar feo, pero la gente dice, ¿dónde está el Mayo? Porque era el que solucionó el Culiacanazo 1, el Culiacanazo 2. Él era el mediador, él era el que decía, cálmense, por aquí no, hay que hacer esto. Y bueno, pues hoy ya no hay quien cuide a los culiacanenses.
Híjole, qué situación. Justo te quería preguntar por la ciudadanía, por los ciudadanos sinaloenses. Karina, ¿cuál es el sentir? Ha habido reportes que desde la capital se están mandando muchos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército. ¿Se ve esa presencia? ¿Y esa presencia significa más seguridad en la percepción de los sinaloenses o al contrario?
Fíjate que ya han llegado del 25 de julio a la fecha más de 1,350 elementos. Y aviones, y helicópteros, y carros que dices tú, ni en las películas de más acción los había visto, porque están impresionantes. La ciudadanía, cuando vino Omar García Harfuch y todo el séquito que traía, de verdad se sintió como una paz, ¿no? Y entonces al día siguiente la gente empezó, todos sentimos que empezó a haber más movilización en las escuelas, ¿no? Pero justo a los dos días fue jueves del terror, porque todo pasa en Culiacán los jueves. Todos los culiacanazos han sido en jueves y los hechos feos como que normalmente se focalizan en jueves. Digo, ahora fue martes, pero el tema como que jueves, entonces la gente se asusta, ¿no? Y entonces vino el jueves y otra vez como que se volvieron a detener y dijeron, tranquilos, no hay que hacer como todo, porque aquí 6 de la tarde es un toque de queda silencioso, ¿sabes? O sea, 6 de la tarde la gente sabe que es momento de agarrar caminito e irte a tu casa, porque es donde puedes estar seguro, ¿no? Entonces, la sociedad está preocupada, sí, por el tema del desempleo, está terrible. Más de los
esto te iba a preguntar, me quedan pocos minutos, Karina, pero ¿qué está pasando con los empleos y cuántos negocios están cerrando ya en estos 40 días que mencionabas?
Se habla de que alrededor de 100, entre 150 y 170 negocios han bajado las cortinas y más de 2,500 empleados, vaya, se han quedado sin su trabajo, sin su sustento.
Híjole, que para una ciudad del tamaño de Culiacán es muchísimo. Karina Méndez, yo te agradezco muchísimo el hecho de que nos hayas contestado la llamada. Sé que estás muy ocupada y te mando un abrazo a ti y a todos los culiacanenses en estas horas y días difíciles para ustedes.
No, hombre, gracias, Rodrigo. Ustedes, cualquier cosa, seguimos en comunicación.
Un abrazo, Karina Méndez. Tremendo el tema. es literal, Culiacán, una zona de guerra dentro del territorio mexicano. Y creo que ni los medios de comunicación, ni el gobierno federal, ni la ciudadanía aquí en la Ciudad de México lo está tomando como tal. No estamos midiendo la gravedad de lo que está pasando allá, gracias a años de descomposición social, política y cultural en ese estado y en otras regiones de nuestro país también. Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos para hablar con el juez Ulises sobre la reforma judicial. No se despegue.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Es la 1:32. Bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Dinero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestro siguiente entrevistado del día de hoy, el juez Ulises Lara, juez cuarto de distrito del estado de Guanajuato.
Ulises Fuentes, perdóname.
Sí. Juez cuarto de distrito del estado de Guanajuato.
Oye, Lara es el fiscal de la Ciudad de México.
No, una
disculpa. Nos llamamos igual, pero...
Bueno, un gustazo tenerte aquí, Rodrigo. Ulises. Oye, queríamos hablar contigo porque al parecer esta semana las discusiones en la opinión pública se han tornado muy jurídicas, pero sí, pues claro. Tristemente, para bien o para mal, en los medios a lo mejor no tenemos la suficiente experiencia jurídica para hablar de estos temas. Parece que el debate está entre si se puede o no presentar un amparo ante una reforma constitucional y si el Poder Ejecutivo tiene las facultades para desacatar esas suspensiones de jueces federales. ¿Cuál es tu opinión, Ulises?
Mira, Rodri, aquí es muy importante que la gente entienda que sí procede el juicio de amparo. O sea, la Suprema Corte tiene una jurisprudencia que incluso el ministro Saldívar ha emitido votos particulares, donde se sostiene que contra el proceso legislativo de una reforma constitucional sí procede el juicio de amparo. O sea, no es una causa notoria para desechar un amparo. Cualquier ciudadano se puede inconformar cuando hay una reforma que atenta contra la propia Constitución. Esto es muy importante, fíjate. Siempre tenemos tres poderes. El freno contra el abuso de autoridad es el Poder Judicial, porque luego dice Claudia Sheinbaum, es que ¿por qué ellos no tienen facultad? Claro que sí, la propia Constitución, lean el artículo 103 de la Constitución, fracción primera, dice que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia contra normas generales. La Constitución es una norma general. Ahora, dicen por otro lado, es que el 61, fracción primera, dice que no procede contra reformas. Pues bueno, ese artículo es inconvencional. ¿Qué quiere decir? Se opone a los tratados internacionales. Incluso hay una contradicción de tesis en la Corte donde dice... Se pretende plantear que sí procede el amparo. ¿Qué quiere decir? Que un tribunal constitucional, como pasa en Alemania, como pasa en Colombia, como pasa en Bangladesh, un tribunal constitucional de un país, es lo que recomienda la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una corte de un país sí puede analizar su propia reforma constitucional cuando esa reforma atenta contra la esencia de la Constitución. ¿Te imaginas tú, Rodri, que de hoy a la mañana pusieran, oigan, por voto popular, ¿qué les parece si ponemos en la Constitución la castración contra los violadores? Y obviamente muchísima gente votaría que sí. ¿Te imaginas si hay un tratado internacional que prohíbe la pena de muerte y vamos a castrar y matar a un violador solo porque las mayorías votaron? Entonces, en este caso...
Solo para que quede claro la audiencia, en la jerarquía judicial, un tratado internacional está por encima de cualquier reforma constitucional.
Mira, ahí te va. Lo que resolvió nuestra propia corte en la contradicción 293-2011, dice que no se habla de jerarquía normativa, es decir, no están arriba los tratados, ni tampoco abajo la Constitución, están en un mismo plano. Tú dices, oye, o sea, tengo dos jefes. ¿Cuál va a mandar de mis dos patrones, la Constitución o los tratados? Resolvió nuestra Suprema Corte que lo que va a resolver es lo que más te beneficie. ¿Qué quiere decir? ¿Le hago caso a papá o le hago caso a mamá? La que mejor consejo te dé en protección de tus derechos humanos. Y yo te pregunto aquí, Rodri, ¿qué protege más los derechos humanos de la gente? tener jueces imparciales, independientes de carrera judicial o por voto popular, con cartas de recomendación, por tómbola, ¿qué es mejor para el ciudadano? Y aparte, hay 11 sentencias de la Corte Interamericana que prohíben a todos los miembros de la comunidad internacional que se le llama OEA, o sea, los que firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos, como México, tenemos prohibido, y así lo firmamos, y hay 11 sentencias de la Corte Interamericana que nos prohíben despedir a todos los jueces del país. ¿Qué le costaba al gobierno? Simplemente las 300 vacantes que hay ahorita, pues llenarlas con el voto popular, o incluso bajarnos los sueldos, pues si eso les molesta, con gusto nos bajamos los sueldos. Nosotros trabajamos por amor a la patria, amor a la justicia. Entonces, ¿qué necesidad de correr a 6,000 jueces? Somos 1,700 del Poder Judicial de la Federación y otros 5,000 del Poder Judicial del Estado. Realmente a quien van a afectar es como, imagínate a ti, que te estuvieran tratando un cardiólogo y de repente, oye, pues hay cardiólogos que son ineficientes y uno que otro es corrupto, vamos a correr a todos los cardiólogos del país. Y tú dices, oye, y el que me está atendiendo, ¿qué va a pasar de mi corazón, del doctor? Sí. Eso está prohibido por los tratados y sentencias de la Corte Interamericana y son parte de nuestra Constitución. El artículo primero dice que derechos humanos de fuente nacional e internacional, es decir, esos tratados y las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para México. No puedes decir, oye, papá, pues hoy no te hago caso porque dice mamá que no. A ver, yo tengo la obligación de hacerle caso a los dos, tanto a mi papá y a mi mamá, o sea, a la Constitución.
Se nos trabó, sí, Ulises.
Si proteja los derechos de la gente, a ese le voy a hacer caso. Entonces, yo te pregunto, ¿qué protege más los derechos de la gente? ¿La Constitución nueva, que corre a 6,000 jueces del país, que ahora los van a elegir por voto popular, sin experiencia, con cartas de recomendación de los vecinos, que hasta allá fuimos objeto de burla en Harvard? Digo, caray, y en cambio nosotros, que no nos han acreditado corrupción, hubo en 6 años 2 magistrados corruptos, destituidos, corridos. Entonces yo te diré, a ver, por un
en ese sentido, Ulises.
Sí.
¿Cómo te fue a ti en el sorteo famoso de la tómbola?
No, pues salí ya tomboleado, Rodri, ya estoy en la lista de despedidos, digo yo.
¿Qué piensas hacer? ¿Piensas lanzarte la elección?
Mira, lo estoy meditando, Rodri, estoy viendo pros, contras, si la elección es limpia y el Tribunal de Disciplina no es una santa inquisición. Mira, yo lo haría por el bien de la justicia del país, yo amo la justicia, nunca he sido corrupto, nunca. Es más, te diré, Rodrigo, nunca me han ofrecido y gracias a Dios no tengo necesidad. Nadie me ha amenazado. Yo he hecho mi trabajo libremente aplicando la Constitución, velando por la justicia de la gente. Y claro, también me preocupa mi equipo de trabajo, Rodri. Pues de repente desamparar a un equipo de trabajo que he conformado con mucho esmero. Yo me traigo a mis mejores alumnos. Yo doy en 5 universidades clase. Siempre los escojo, los más estudiosos, los más honestos, personas sencillas, buenas. Yo creo que siempre un cargo de partición.
¿Cuánto tiempo te tardó llegar a donde estás, Ulises?
Mira, yo llevo 25 años. Empecé desde cuarto semestre de la Universidad de Guanajuato en Derecho. Y ahorita ya cumplí 9 años, 6 meses como juez federal. Estuve en Reynosa, Tamaulipas, y aquí en León, Guanajuato. Ya voy para 10 años. Pero desde que fui meritorio en 1994, ya empecé como mi abuelita, cuando fui en 1900, o sea, ya llevo en total 27, 28 años en el Poder Judicial Federal. Y mira, pudiera litigar, pudiera dedicarme a dar clase, pero me encanta mi trabajo. Yo amo mi trabajo, me apasiona y lo hago con verdadera honestidad. Y me atrevo a decir que todos los jueces del país, la gran mayoría, salvo ese 2% corrupto, que para mí los deberían de detectar y correr y que no paguemos todos justos por pecadores.
Entonces, ¿estás todavía meditando si irte a la elección o no?
Aún lo medito, Rodri, estoy viendo pros, contras. Obviamente nosotros no somos populares, no tengo dinero, Rodri, para hacer una buena campaña. Y además no sé qué prometer. Yo lo único que prometería, o sea, ser justo, honesto, aplicar la Constitución, pero nunca jamás doblegarme, claro, para eso. Y es lo que he hecho durante 28 años, incluyendo mi cargo de meritorio. Jamás he tocado un peso que no sea de mi quincena. Nunca cobro en las 5 universidades por dar clase, ni un peso. Lo hago porque, por vocación, me encanta la justicia, me encanta la docencia. Y yo hablo por los miles de jueces de distrito que estamos despedidos. Te digo, salvo estos 2, 4 que
que han sido detectados por corruptos están despedidos. Y si hay más, yo pido que los investiguen, porque no merecemos menos. El país necesita los mejores funcionarios de los tres poderes, Rodri. Por eso yo siempre les digo, sí queremos una reforma, sí, pero no así. Hay que entrarle en los tres. Ulises, ¿a poco no hay corrupción en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo?
Y no hay nepotismo. Y eso no se ha funcionado, eso no se soluciona con el voto popular, o no, por lo menos no se ha solucionado en el Legislativo y en el Ejecutivo. Preguntarte, muchos están argumentando que se está rompiendo el Estado de Derecho luego de que la presidenta
Sheinbaum
declaró que desacatará la suspensión de la jueza federal. ¿Está usted de acuerdo o no?
Mira, Rodri, estoy totalmente en desacuerdo. Bien o mal, es una resolución de un juez. Las resoluciones, si no estás de acuerdo con ellas, hay unos mecanismos para decir, no estoy de acuerdo contigo, mamá, me voy a ir con mi abuelo y que mi abuelo sea el que decida. Bueno, a eso se le llama recursos. Un recurso es una forma de inconformarte y de tratar de invalidar esa decisión. Se le llama recursos y hay recursos en la ley. Pero no puedes tú decir, porque es hasta una mala señal para el inversionista, no puedes tú decir, pues no, estos jueces a mí no me mandan y ya yo mando y están fuera de la ley. A ver, si están fuera de la ley, compruébalo, impúgnalo, ahí está la Constitución, ahí están los tratados, ahí están las sentencias de la Corte Interamericana, demuéstrale a esa juez que está equivocada, pero a través de los recursos, porque si la presidenta nada más dice, pues no le obedezco y me vale lo que diga la juez, entonces realmente a quien está afectando, fíjate con lo que voy a decir, Rodri, a quien está afectando es al ciudadano, porque le está dando una señal de incertidumbre, de falta de certeza, y peor, o sea, un inversionista extranjero, ¿cómo va a decir? Oye, ¿cómo meto mis millones donde un día que tenga un problema legal, va a decir la presidenta, no, pues aquí ya no hay jueces, yo aquí mando y aquí tengo la razón, o tiene la razón tal empresa o tal gobierno? O sea, si la presidenta acaba de...
La ministra presidenta de la Suprema Corte ayer tuiteaba, las decisiones judiciales se acatan, no se impugnan, no se opinan.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. En un Estado de Derecho democrático, y más si la presidenta acaba de jurar respetar la Constitución, y la Constitución establece que cuando una decisión de un juez no te gusta, la tienes que atacar a través de los recursos. En amparo hay recurso de revisión, queja, reclamación, inconformidad. Si contra esa suspensión provisional procedía un recurso que prevé la ley, lo debió haber hecho valer ese recurso. ¿Y sabes qué pasó, Rodri? No impugnó nada, dejó que, o sea, la resolución está firme. ¿Cuál es la consecuencia, sí, Rodri? Legal y constitucional. O sea, la Constitución lo prevé en el 103 y 107 constitucional. ¿Sabes cuál es la consecuencia gravísima, Rodri? 262, fracción tercera, y 209 de la Ley de Amparo, desacatar una suspensión es un delito de 3 a 9 años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo para cualquier servidor público. No dice, ah, pues excepto la presidenta porque es la máxima. No.
Pero ¿quién del Poder Judicial se va a echar el trompito de
tratar de meter
a la cárcel a la presidenta?
Esto es lo más grave, Rodri. Porque es una señal entonces para toda la ciudadanía, para que los que no pagan impuestos, los que cometieron un delito, van a decir, ¿y yo por qué voy a obedecer una sentencia de un juez si la presidenta de la República no está obedeciendo una suspensioncilla? Ahora imagínate una condena en millones por impuestos, una condena penal, laboral, civil, al rato van a decir los que deben pensión alimenticia, pues yo debo pensión, no niego, pero como dijo la presidenta de la República, estos jueces y sus sentencias no valen, están fuera de la ley, ya están despedidos, pues entonces, ¿qué caso tiene que sigamos? Pues de una vez que nos despidan a los 6,000 de todo el país, ¿qué nos dejan a nosotros? Y todavía lo peor, Rodri, estamos trabajando desde 7 de la mañana a 11 de la noche, yo tuve guardia la semana pasada, no dormíamos, 3 de la mañana, estamos recibiendo el 60% de la carga de trabajo en amparo civil, mercantil, laboral, agrario y fiscal, asuntos urgentes, desalojos contra la vida, contra la salud. O sea, realmente la gente tiene una percepción equivocada y creen que estamos rascándonos la panza. No es cierto, estamos trabajando.
Oye, ya para terminar, Ulises, Ricardo Monreal hoy en la mañana.
Estamos de viático, que sí nos implica bastante ¿Cómo te iré? Es como poner un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, trabajamos parte del día y otra parte del día nos dedicamos a protestar, a redes sociales, a informar a la gente, pues que esta reforma verdaderamente no es la solución para el país.
Perdón, pensé, se estaba trabando tantito el Zoom, no te pudimos escuchar bien, pero ya para terminar, te quería preguntar muy brevemente. Hoy en la mañana el diputado Ricardo Monreal informó que Morena va por una reforma contra las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Última opinión y nos vamos.
¿Sabes qué es lo más triste, Rodri? Esta es una reforma regresiva. ¿Qué quiere decir? El artículo primero de la Constitución dice que toda reforma constitucional te debe dar más derechos, debe ir hacia adelante. Si esta reforma te quita derechos, porque a quien les está quitando derechos es al ciudadano, o sea, ahorita somos nosotros, los jueces, los corridos, pero al rato que quieran desaparecer la propiedad privada, al rato que quieran darle más fuerza a la Guardia Nacional, al rato que quieran desaparecer, como así parece, organismos autónomos, al rato que quieran sancionar a notarios, a médicos, ¿quién va a poder acudir ante un medio de control constitucional si la propia Constitución va a ser una reforma regresiva? Que en vez de avanzar y darte derechos, ahora te quita derechos. Desgraciadamente, nos estamos formando con esta nueva reforma para que cuando vayamos o cualquier ciudadano vaya a la Corte Interamericana va a condenar otra vez a México por este tipo de reformas. Parece que los legisladores no les gusta o no se ponen a leer derecho internacional.
¿Qué consecuencias tiene que la Corte Interamericana se pronuncie a tal respecto?
Mira, es una consecuencia gravísima, porque la gente dice, ¿y qué, a poco nos van a multar o nos van a correr? No, va a ser peor, porque una sentencia de la Corte Interamericana es una señal de desapruebo, de sanción internacional en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de turismo, en materia de migración. ¿Quién? Y yo te pregunto, ¿qué es un país que no le ha gustado y no ha cumplido sentencias de la Corte Interamericana? Venezuela. ¿Quién tiene tratos, vacaciones, inversiones? ¿Quién va a Venezuela? O sea, ¿quieren eso? Entonces, sí es muy complicado que el Estado de Derecho poco a poco se va terminando en México y las instituciones, que ojo, fuimos atacadas durante 6 años de corrupción, pero yo te pregunto, Rodri, ¿cuántos jueces, magistrados y ministros están en la cárcel por corrupción? Que no les hayan gustado las sentencias de la Corte y las nuestras es diferente. Son impugnables, hay recursos, pero nunca las dictamos por corrupción y por liberar a delincuentes, ¿eh? Y los pocos que te digo, yo detecté 4 casos de jueces magistrados corruptos, están detectados, corridos, suspendidos en la cárcel. Entonces no es justo pagar 6,000 jueces, 6,000 familias y la justicia que impartimos, que eso es lo más delicado. Olvídate, nosotros podemos conseguir chamba, pero esos 6,000 que tienen casos ante la justicia, ¿qué van a hacer con jueces improvisados?
Vale, pues Ulises Fuentes, que no
la... No la...
Juez cuarto de distrito del estado de Guanajuato, te agradezco muchísimo.
Mi estimado Rodri, quedo a tus órdenes las veces que quieras, estoy aquí para informar a la ciudadanía. A tus órdenes.
Un abrazo, juez cuarto de distrito del estado de Guanajuato, Ulises Fuentes. Así la situación con la reforma judicial y todas las consecuencias políticas, legales, económicas que está generando. Es un tema del cual vamos a estar hablando seguramente durante el próximo año, si no es que más años. Oigan, vámonos con nuestra siguiente sección, Casilla para Llevar.
Casilla para Llevar.
Como ya les comentaba la semana pasada, a 15 días de las elecciones en Estados Unidos, le estamos dando seguimiento puntual a los 2 candidatos presidenciales y a los candidatos vicepresidenciales también, de la mano de Camila Solís y Ana Lau Citalán, que me van a ayudar el día de hoy. Ana Lau, Camila, ¿cómo están?
Muy bien, Ro. Hola, hola, excelentes.
Oye, pues arránquense.
Bueno, nos arrancamos con Trump. Desde ayer veníamos advirtiendo que el señor Elon Musk estaba queriendo ofrecer $1,000,000 a los votantes que firmaran un pacto que ahorita les recuerdo el nombre, el American Pact de Musk, que es como para ayudar a movilizar y registrar a los votantes en los estados que se están disputando para las elecciones. En esta petición, lo importante, los firmantes a fuerzas tienen que ser votantes registrados en Arizona, en Georgia, en Michigan, en Nevada, en Carolina del Norte, en Pensilvania o Wisconsin, que son como estos estados que más o menos nos ha ido adelantando durante ya varias semanas, van a ser parte de este bloque decisivo para estas elecciones. ¿Qué sucede ayer en Pensilvania, en Harrisburg específicamente? Elon Musk saca de entre la gente a un hombre que lleva por nombre John Dreher, y bueno, John Dreher dice: yo soy un firmante de esta petición, y le entrega un cheque de $250,000. Entonces aquí hay un problema, se pone burdo, llegamos a una zona gris, porque pues bueno, se podría contemplar que esto es una especie de coerción al voto, y de alguna manera se podrían caer como en implicaciones legales pesadas por intervenir como en el libre voto. Podría entenderse un poco como lo entendemos en México, ¿no? En este derecho al voto libre y secreto y particular, por llamarlo así. Y por otro lado, tenemos que los 5 del Central Park, que son, tengo que adelantar un poco qué es esto de los 5 del Central Park, me disculpo, son 5 hombres que se condenan erróneamente en 1989 por asalto y violación de una corredora blanca en Central Park. Pasan 7 años en prisión, y bueno, más o menos 7 años en prisión. Pasan, son absueltos porque hay pruebas de ADN que comprueban que no sucede esta situación. Reciben $41,000,000 entre los 5 como indemnización. Y pues bueno, Donald Trump los ha traído en su discurso, pero bastante, bastante seguido. Y ellos pues han decidido demandarlo porque pues es bastante complicado que después de una situación tan desfavorecedora para ellos llegue Donald Trump y los mantenga en el discurso público todo el tiempo.
Oye, nada más agregar a toda esta descripción que hiciste de los 5 de Central Park, que los 5 son hombres afroamericanos, y todas las críticas de Donald Trump tienen tintes raciales y racistas. Pero sí, tremenda, tremenda descripción. Kamalao, ¿andas por ahí?
Sí, pues un poquito ya avanzando con Kamala, lo que hemos visto es que ayer estuvo en Wisconsin y justo hoy empezó la votación anticipada en persona. Entonces pudimos verla un poquito en esos 13 estados, en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin, que son el muro azul, como sería la traducción en español, pero en pocas palabras, porque han sido estados en los que han ganado el Partido Demócrata varias veces. Y también hemos visto ya que hay un contador de las personas que han votado en esta votación anticipada, que son 17 millones de personas que ya han votado en estos diferentes estados, que es casi la mitad de los estados o más de Estados Unidos. Kamala también se supone que hoy estará en una entrevista con la presentadora de NBC News, está Hailey Jackson, y pues será una entrevista exclusiva, más o menos como la de Fox News. Y podremos ver igual a Obama un poquito más involucrado en su campaña en Detroit, en un meeting que habrá igual hoy en la tarde, en la noche más o menos. Y también se sospecha que uno de los artistas que estará apoyando a Kamala en su campaña será Eminem, que será quien será el personaje de apertura en este evento.
¿Eminem?
Sí, Eminem.
¿Eminem no es pro-trumpista?
Pues yo no, no sé. El día de hoy estaba yo leyendo que sí, se confirmó que va a presentar a Barack Obama en Detroit, y aparte sabiendo que Eminem es de Detroit y que tiene mucha influencia en esa ciudad. Ahora sí que los demócratas, pues, utilizando el star system hollywoodense al máximo, va a ver si logran rascar ahí algunos votitos.
Sí, y aparte hemos visto que creo que Kamala ha sabido usar bien a sus medios de comunicación, porque justo mañana a las 7 p.m. va a tener una entrevista con el medio de Televisa, Telemundo, y estará el presentador de noticias, Julio Vaquero, quien hará pues esta entrevista a esta Kamala. Entonces siento que justo le está dando al tino a la audiencia que le está faltando, que son los latinos y en este caso también las personas descendientes afroamericanas. Y también pues veremos a Obama un poquito más involucrado a lo largo de la semana, eso ya lo estaremos dando un poquito en los avances. Y también pues recalcar que Kamala hasta ahorita ha juntado $1,000,000 en su campaña. Ha superado lo que Trump maneja según una encuesta.
Un billón.
Un
con
billón.
B.
Sí.
Que es bastantito sí. más.
Pues sí, ahí sí, sí. Ese billoncito de dólares es en todas las campañas del Star System que acabas de escribir, porque no creo que cobren barato.
Bueno, deberíamos de precisar, en español es $1,000,000,000, en inglés es $1,000,000,000, ¿no?
Sí.
Que yo
sí.
No entiendo por qué tenemos esa diferencia entre el español y el inglés, pero bueno. Pero sí, muy interesante. ¿Algo más que quieran platicar?
Yo nada más añado de J.D. Vance, para quienes nos están escuchando, pues no, a lo mejor hay gente que nos escucha cruzando los charcos, a lo mejor hay gente que está como tú, Rodrigo, en los Estados Unidos. El día de hoy J.D. Vance va a tener dos eventos de campaña en Arizona, que ese es uno de estos estados que están siendo clave para, sobre todo para Trump. Viene un discurso a las 3 de la tarde en Peoria, que es en las instalaciones de TYR Táctico, y a las 6:30 va a estar en Pima County Fairgrounds en Tucson. Y pues el focus de estos eventos van a ser los temas económicos, por supuesto.
Y nada más con Tim Walz, igual lo veremos en Wisconsin a las 2:30, o sea, ya casi empieza el evento, igual con Barack Obama. Y pues un poquito lo que se espera es que recalquen esta iniciativa que tienen con el aborto y pues los derechos reproductivos de las mujeres.
Muy interesante la participación cada vez más recurrente de Barack Obama en la campaña de Kamala Harris, porque está medido en las encuestas que uno de los demográficos que está perdiendo, no perdiendo, porque lo va a ganar Kamala Harris el demográfico, pero es el lugar en donde está perdiendo más votos en comparación a Biden en el 2020, es con los hombres afroamericanos. Entonces me parece interesante que Obama esté tratando de mandar ese mensaje muy claro en los discursos que ha dado. Vámonos rapidísimo con el Tantita Madre. Muchísimas gracias, Ana Lau, Camila.
Le hizo falta Tantita Madre. El país en que habitamos.
Oigan, el Tantita Madre del día de hoy va para la diputada. ¿Es diputada, Cam? Ya no es diputada. ¿Se religió?
¿Qué? Espérame, me agarraste.
Patricia Armendáriz, la verdad
Patricia
no sé.
Patricia Armendáriz, bueno, no, yo también estoy seca, no tengo una idea.
Bueno, por lo pronto, ex diputada federal, por lo menos en la legislatura pasada, Patricia Armendáriz, que seguramente ustedes conocen porque participó en este programa famosísimo de Shark Tank, pero que fue diputada de Morena en la legislatura pasada, tuiteó el día de hoy en la mañana, y la cito: "Me atrevo a sospechar que el crimen organizado ha rozado a la iglesia. El sacerdote asesinado en San Cristóbal, a decir de muchos, tenía bienes que no vienen de la limosna, menos de una comunidad tan pobre". ¿Y por qué no tiene ni tantita madre Carmen Patricia Armendáriz? Pues porque este mensaje es culpar a la víctima e incluso criminalizarla, recriminalizar, revictimizar a la víctima, a este sacerdote que tristemente fue asesinado en San Cristóbal, y un mensaje que me parece vil, oportunista, no sé qué otro adjetivo ponerle, pero bueno, el adjetivo que le ponemos en Tengo Otros Datos es que no tuvo ni tantita madre. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Laura, a Camila, a Adrián, a Chava en la producción, a Alden en los controles y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.